Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí a pie de página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
Muy bien, ¿a ti cómo te va?
Notable. Me quedé el otro día absolutamente romantizado porque esa historia que me contó, no voy a decir el protagonista, pero sí aquella cuestión tan increíble del que no cruzaba con la luz roja porque podía haber un niño mirando, ¿verdad? Y el otro día, capaz que la señora esta que reclama por la garantía de lavarropa, nuestra audiencia, digamos, sí, estaba con un niño y nosotros dijimos 200 años, nosotros dijimos, ¿cómo socialicé ahí? No, dije 200 años de la batalla de las piedras.
Yo no te corregí.
Van 214, la metí en la bolsa de podríamos meter unos cuantos en la bolsa de 200 años, Navidad, 200 años, sí, y hacemos sí, ahí unos 200 años de casi todo, y hacemos el bicentenario y todo lo que se pueda. Tuvimos marcha, tuvimos la trigésima marcha.
La más grande, dice que fue.
Y es que cada vez es más grande. El silencio cada vez pega más profundo, ¿no? O uno espera que llegue con mayor profundidad. Bueno,
es en este momento una reivindicación que yo diría casi, ¿no?
Casi
hegemónica. Bueno, hegemónica se puede decir que sí.
Sí.
Hegemónica.
Tiene todavía algunos espacios de resistencia.
Tiene todavía algunos espacios, sí, que
genera chisporroteo.
Sí, pero ha logrado, digamos, impactar a toda la población.
Y meterse y colarse. Capaz
yo me acuerdo los viernes allá donde éramos un puñado de personas ahí en la plaza. Y esto, digamos, no tiene nada que ver, ¿no?
Año 96.
Sí, claro.
Y de antes, ¿verdad? Tú hay una fotogalería ahí en el Parque Rodó, al costado de lo que antes era el Parque Hotel, ¿no? Que era la sede del Mercosur, donde hay una serie de fotografías de marchas hechas en la década de los 80, 87,
sí,
88,
sí, ahí te
mujeres, hablando. En fin.
Sí, sí, yo iba ahí con mis amigos Gallego, la Flaca Martínez y otra barra, íbamos ahí. Todavía era peligroso.
Es una marcha que además. Se empezó a meter, capaz que no es pertinente, ¿no? Esto de decir una cuestión gramsciana, pero hay un montón de espacios que están como, este tema se está colando, ¿no? Y pasa como a politizar en algún punto o a traer esta reivindicación, legítima reivindicación, a otros espacios donde antes no entraba, ¿verdad?
No, pero eso es normal, si vos tenés una cosa que es popular, es lógico que lo popular impacte en lo popular, ¿no?
Villa Española en su momento fue como muy precursora de esto. Fue de los primeros, y así le bajaron el cartel a Villa Española y después bajaron a Villa Española a la B, ¿no? Pero esto que hayan salido los cuadros grandes con la camiseta de Todos Somos Familiares, me pareció como muy importante. Recuerdo de haber ido a un clásico de niño en el año 87, 88. Ahí estaba por suceder el plebiscito del voto verde, voto amarillo, y fue la única vez que vi a la hinchada de Peñarol y a la hinchada Nacional cantando juntas, voto verde carajo, y el que no salta es un botón. Entonces, aquello que nos une por encima de las diferencias termina haciéndonos más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, reconozco este gesto que tuvieron los jugadores, parece, porque hay una parte, leí ahí el comunicado, la institución que expresó está profundamente comprometida con los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria histórica, aclaró que la utilización de dicha camiseta, ¿no?, por parte nacional, se debió a una desinteligencia interna y no contó con la autorización previa de la comisión directiva. No pasó por el consejo, como quien dice, ¿no?
Digamos que eso le da más valor, ¿no? Porque aparentemente es un acto de rebeldía.
De rebeldía, ¿verdad? Hay que felicitar doblemente a esos trabajadores que, por más que ganen de pronto mucho más que la media, no dejan de ser vendedores de su fuerza de trabajo.
No necesariamente, digamos. Sí, supongo que deben tener buenos sueldos, pero no lo mismo jugar en Italia, supongo.
Y que se solidarizan con una causa, bueno, que en este caso generó chisporroteo. Por supuesto, el ministro de Cultura, bueno, salió por medio de la red social Twitter, bueno, a expresar que esto no es cuestionable, no es como. No tiene que pasar por ninguna comisión directiva, ¿verdad? Que el terrorismo de Estado, en fin, digo, estas palabras son mías, pero como que de alguna manera reivindicó que aquello no necesita a esta altura
avales,
¿verdad? Okay. Y bueno, y ahí llegó al Parlamento, el diputado Álvaro Perrone también, de Cabildo Abierto, respondió a esto que dijo
hablando, el hablando de que no es unánime el rey.
A todos, ¿quiénes somos? Todos, qué lío con Estados Unidos, ¿no? Ahora le va a meter la plancha a Europa, le dice que le va a subir los aranceles a partir del 1 de junio. Qué buen momento para firmar un acuerdo de Mercosur y Unión Europea, o nos estaríamos hundiendo con ellos. ¿Cómo la ve, profesor, la economía? Le podría haber preguntado a Manuel eso el otro día, ¿no? La están dejando sola Europa. ¿Europa está viendo cómo hace para retener las fábricas en Europa o que se le vayan, como dice él?
Yo creo que hace rato que está sola Europa, ¿no?
Entre China se lo están comiendo en dos panes.
Los chinos y los norteamericanos están también medio en el horno, ¿no? Dice, o sea, la máquina de China es imparable.
Es imparable. Y Estados Unidos me parece que está tratando de hacer un acuerdo por lo alto.
¿Sabes quién tiene la deuda de Estados Unidos?
Y la debe tener China.
Sí. Y es una deuda que si un día los chinos dicen, bueno,
me debes. Muy bien, en otro orden de cosas, profesor, Aguada va 3-1 frente a Nacional. No sé qué usted le tira más. Yo el básquetbol no le doy mucha bola, pero la verdad que entre Aguada y Nacional.
A mí me gusta Aguada.
Me quedo con Waston.
A mí me gusta Aguada. ¿Sabes? Yo soy de Liverpool y Aguada.
De Liverpool y Aguada. Aguada que tiene los colores del País Vasco, ¿no? Por eso su rojiverde creo que tiene que ver con una herencia vasca, me parece. No sé. Su fundación. Así que va 3-1 donde gane un partido. Yo sé
que los nacionalismos no me gustan.
No, ¿verdad que no? No, no contribuye para nada. Son unos límites que en este momento son más un problema que una solución. Si gana un partido más Aguada, sale campeón. Si gana Nacional, bueno, se estira la serie a otro partido y así quedan tres partidos por
mejor
jugar.
De siete.
Es al mejor de siete, exactamente. Apasionante definición. Hoy tenemos una entrevista, pero así, súper importante para la institucionalidad universitaria, para lo que representa la posibilidad de este programa de comunicar. Y por lo tanto, yo le invito a que pasemos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana. Arriba.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy, en A Pie de Página, el profesor titular de Facultad de Ingeniería, que fuera decano de Facultad de Ingeniería, que hoy es candidato a rector, que fuera presidente de ADUR en su momento, el profesor Héctor Cancela. Héctor, bienvenido y muchas gracias.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
Gracias a ti por aceptarlo.
Por favor.
De verdad que es una enorme oportunidad que tenemos nosotros de tenerte en la radio, pero además una enorme posibilidad de que quede, bueno, esta posibilidad de informar, de comunicar en este momento tan importante para la universidad, que bueno, seguramente vos nos vas a ayudar a comprender muchísimo mejor. Tendría un montón de preguntas, de hecho, este programa es para divulgar investigación científica y nos gustaría traerte también con esa posibilidad de desarrollo científico, pero hoy no, la agenda nos reclama otras cosas. Héctor, ¿qué te parece si te presentás, si brevemente haces una trayectoria, un relato de la trayectoria académica, en fin, y de alguna manera en qué momento estamos acá de la universidad y por eso estás invitado?
Bien. Bueno, a ver, haciendo un macro resumen, mi formación es como ingeniero en sistemas de computación. Yo entré en la universidad en 1986. Acabábamos, ¿verdad?, de tener la restauración democrática, había terminado la intervención hacía muy poco, y bueno, me formé en una carrera que yo quiero mucho, pero que se dictó en condiciones realmente muy, muy duras, en un momento que no había ni vidrios en las ventanas, que había asignaturas que no se dictaban porque no había docentes, y bueno, que en definitiva a veces para ir a dar un parcial o un examen teníamos que ir los alumnos a buscar sillas por cualquier lugar de la facultad para armar el salón para después sentarnos a dar la prueba. La verdad que fue un momento especial, difícil, pero al mismo tiempo de entusiasmo porque entre todas y todos estábamos de alguna forma reconstruyendo la universidad.
Artesanal en la informática, digamos.
Salí de la dictadura, ¿no? Contexto.
Salí de la dictadura, efectivamente. Una universidad que, bueno, había quedado desarmada, ¿no? Y que de a poco iba reconquistando docentes que llegaban del exterior o que habían sido destituidos, que iban de a poco ganando concursos. También en gran medida una etapa en la cual era muy importante formar a los jóvenes docentes, porque tampoco había habido posgrados, no había oportunidades de investigación. Yo, bueno, pude hacer mi carrera trabajando, siempre estudié y trabajé al mismo tiempo. Y luego de recibido también tuve oportunidad de entrar como grado 1. Mi primer cargo fue en aquel momento Facultad de Humanidades y Ciencias, como grado 1 en el Centro de Matemática, trabajando en algunos convenios. Y luego, un poco más adelante, en 1990, como grado 2 en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Como decía, en aquel momento había un foco muy grande en la formación de las personas, en reconstruir un poco los equipos, y yo ahí tuve oportunidad de hacer una maestría en el exterior, en Francia, digamos, impulsada por Marita Urquhart, que era la jefa del departamento, y por Gerardo Rubín, un investigador uruguayo que reside en Francia hace muchos años. Y luego la oportunidad también de hacer un doctorado sándwich. Entonces iba 3 meses a Francia, volvía 3 meses acá. Cuando venía acá, daba mis clases, trabajaba en los distintos proyectos. No, fue una etapa muy linda, muy intensa, pero muy linda. Y bueno, en el 96, cuando terminé el doctorado, mi decisión era, la verdad, quedarme aquí en Uruguay y ayudar de alguna forma en la reconstrucción del Instituto de Computación. Por esa época estaban volviendo del exterior también varios compañeros y compañeras que habían hecho sus doctorados, en algunos casos sándwiches, y la mayoría completamente de corrido en el exterior. Y bueno, a partir de allí hubo una etapa fuerte de alguna manera de ir reconstruyendo el instituto, poniendo en marcha los posgrados, maestría, doctorado a nivel nacional, y bueno, ir participando en distintas tareas. En ese marco, digamos, me fue tocando participar en distintas instancias, por ejemplo el claustro de la facultad, bueno, otras actividades, ser director del Instituto de Computación entre 2006 y 2010, y bueno, y luego ser decano de Facultad de Ingeniería entre 2010 y 2015. Y después de eso me tocaron otras tareas bien, bien distintas, como fue la de presidir la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.
Impresionante. Vos sabés que, no te enojes, pero yo iba a destacar tu juventud, pero ahora por el cuento, calculo que vas a tener 3 o 4 años menos que yo, porque yo entré igual que vos a la universidad, pero entré tarde. Así que, joven no sos, lo que está muy bien.
Tiene que pasar la receta, ¿no?
Tiene que pasar la receta.
57 años.
Bueno, viste.
No, pero está buenísimo.
No, nada, joven.
Esto que contás de que sos como constructor y autor, digamos, un demiurgo, ¿no? Un actor y autor de la obra. Es decir, la fuiste construyendo mientras la fuiste...
Participé en esa construcción que fue colectiva, ¿no? Realmente fue un proceso muy interesante. En aquel momento... Realmente, cuando yo entré en todo el Instituto de Computación, había 2 o 3 docentes grado 3, el resto eran grado 1, grado 2. Muchos de los docentes no habían terminado sus estudios. Había grupos de autoestudio, lo que conté, no había cursos que no se dictaban y había simplemente que organizarse, leer materiales y dar los exámenes. Y bueno, de ahí surgió un equipo de gente que se comprometió mucho. Un plan de desarrollo del Instituto de Computación que llamamos Plan Turing, en honor a Alan Turing, ¿verdad? Realmente... Un gran teórico y también práctico de la computación, de los creadores del área. Y bueno, en conjunto ir transitando distintas etapas, ¿no? Cambiando los planes de estudio, fomentando los posgrados, abriéndonos al relacionamiento con el medio. Los primeros años no hacíamos actividades con el medio porque todo el foco estaba en sostener la carrera.
Claro.
En la medida en que fuimos creciendo, siendo más y con más formación, bueno, pudiendo atender las distintas funciones universitarias y también inicialmente muy centrados en la carrera de computación y luego abriendo un montón de colaboraciones, que bueno, eso ya ahí lo salté un poco, pero realmente hoy el instituto en general, bueno, y en mi caso en particular, tenemos contacto y colaboración con colegas de muchos lados. Hemos trabajado con colegas de ciencias, de agronomía, bueno, de acá de esta Facultad de Información y Comunicaciones, de ciencias económicas, de sociales. Bueno, ha habido un conjunto de cooperaciones que se han podido hacer a medida que se ha ido fortaleciendo el equipo humano. Hoy el Instituto de Computación tiene 140 docentes, de los cuales más de 40 con dedicación total. Cuando yo entré no había uno con dedicación total.
¿Qué te
y parece? Durante 10, 15 años no hubo hasta que llegó la primera dedicación total del instituto.
Tiene una sinergia especial. Me pasa a verlo desde fuera, yo que vengo de otro palo, cuando paso por la Facultad de Ingeniería, no sé si por la estética del centro de estudiantes, esa cuestión de arreglar la bicicleta, del vínculo que han tenido con la accesibilidad. Hay una cuestión que parece como que se desparrama para afuera la Facultad de Ingeniería y es un buen síntoma eso, ¿no?
Sí. La facultad realmente tiene, yo diría, dos cosas que son complementarias. Digo, uno, el sentir que la facultad es un hogar para quienes están allí, ¿verdad? Los estudiantes primero, también los docentes. Hay muchos espacios abiertos, está el piso verde, está la biblioteca que está abierta día y noche, los salones de computación. Entonces, hay lugares, pero lugares libres donde la gente se junta, hace grupos, trabaja, y realmente sentimos que es muy importante que haya una comunidad de la facultad. Pero también muy abierta al barrio, ¿no? Es una facultad que por diseño está integrada al Parque Rodó.
Claro.
Tiene todos esos espacios de tránsito. A veces uno ve la gente paseando a sus mascotas por el parque de la facultad. La facultad hace actividades que convocan mucha gente, como ingeniería de muestra, que visitan desde niños hasta, ¿verdad?, personas mayores. Hay una voluntad de apertura a la sociedad al barrio en particular y a la sociedad en su conjunto.
No, no, te olvidaste de mencionar lo más importante, que es el boliche ese que hay ahí a media cuadra donde hacen jazz y mi hijo, que está lejos de la ingeniería, que estudia filosofía, va allí siempre. O sea, ese es el centro donde empezó todo, digamos, este proceso de comunicación con la sociedad.
Completamente. Sí, sí. No, es bien importante, ¿no?
¿Cómo es que se llama? Porque se me fue el nombre. Sí.
¿Estás hablando del Faro, no? El Faro realmente tiene una historia fantástica, ¿no? Porque fue un pequeño club de básquetbol.
Claro.
Cuando el club no funcionó más, se lo dejó a la intendencia se lo dio a Facultad de Ingeniería, y la facultad lo cede al Centro de Estudiantes. Y es esas cosas, ¿no?, que queremos fomentar. Que haya espacios abiertos, grandes, donde los centros de estudiantes puedan vivir, hacer sus actividades, y que no sea una cuestión de costado, sino realmente el fomento de la comunidad universitaria como un lugar de interacción.
Y la cancha del Maeso, ahí metida en el Diome, ¿verdad? Cuadro y pico.
La cancha del Maeso, donde un ex jugador del Maeso, por ejemplo, Gerardo Caetano, todos conocemos.
Pero, ¿y después qué pasó a Defensor?
Y después Defensor, que es también ahí en el barrio. Así que sí, hay toda una integración histórica allí con el barrio.
No, sabía la historia de Defensor, pero no la de Maeso. Mirá que vos tenés que traerlo a Gerardo en algún momento.
Sí. Chicos, lo invitamos alguna vez.
Y lo que pasa es que la agenda de. Para enganchar con la agenda de Gerardo. Héctor, la universidad de alguna manera tiene una contienda importantísima a partir, no sé, esto es una pregunta, ¿no? Si tiene que ver con que el rector pasó a la órbita de la OPP, y en fin. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es este escenario?
Bien, perfecto. La ley orgánica indica periodos de 4 años para los rectorados e indica que en caso de vacancia actúa interinamente el vicerrector como rector, pero se pone en marcha un proceso de elección por lo que se llama el periodo complementario, el tiempo que quedaba del periodo rectoral anterior. Uh-huh. En este caso, el periodo correspondiente a Rodrigo Arín finaliza en octubre del año que viene, octubre del 2026, y entonces lo que se está haciendo ahora es la elección de un rector, una rectora, para el periodo que resta hasta octubre del 26. Las elecciones de rector en la universidad se dan en la Asamblea General del Claustro. En la Asamblea General del Claustro están los representantes de las distintas facultades, tanto estudiantes, egresados y docentes, que a su vez fueron elegidos en las últimas elecciones universitarias. Así que es una elección de alguna forma indirecta. Uh-huh. Si bien, en general, los delegados, las y los claustristas, van normalmente con algún tipo de mandato colectivo, de instrucción colectiva, que implica que en cada facultad los estudiantes se organicen y decidan a quién apoyan, claro, los docentes decidan a quién apoyan, los colectivos de egresados vayan decidiendo a quién apoyan. Así que es una instancia muy amplia, democrática en un sentido amplio, ¿no? En este momento hay muchas discusiones, muchas reuniones, muchas conversaciones,
claro,
en todos los distintos lugares, para ir fijando las posiciones de los colectivos, que luego el 18 de junio, fecha convocada para la primera reunión de elección de la Asamblea General del Claustro, se va a reflejar en ese voto, digamos, la presentación formal de candidaturas y en el voto entre los candidatos presentados.
Hay como una especie, a ver, capaz que estoy errado, pero como una especie de balotaje natural, ¿no? O sea, se van votando hasta que finalmente terminan quedando dos, ¿no?
Sí, el esquema de votación hace que en la primera instancia, para que una persona sea elegida, tenga que tener 2/3 de los votos, de los votos posibles, digamos, que es una cantidad muy alta, y luego ese quórum va bajando, ¿no? En la segunda elección se requiere la mayoría simple de los totales, digamos, y en la tercera ya la persona más votada directamente es la elegida.
Claro.
¿Y cuál es el escenario hoy para la universidad? ¿Cuál es genéricamente o generalmente, digamos, una mirada, una presentación de este asunto, de cómo está, de cuáles son sus digamos, cuestiones para atender?
Bueno, yo creo que es un contexto muy especial y muy importante, ¿no? Por un lado, hay un contexto hasta internacional, diría. Uh-huh. Recién ustedes hablaban, ¿no? Estados Unidos, que nos desarma todo, que pone en cuestión el comercio internacional, que pone en cuestión las tasas de interés, porque baja el dólar, sube la tasa de interés del dólar. Eso quiere decir también que sube nuestra propia deuda, digamos, o los intereses de nuestra deuda. Por otro lado, también se pone en cuestión cosas que parecían obvias, como, no sé, la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos sale de la Organización Mundial de la Salud. La cooperación internacional queda un poco desarmada en muchos aspectos. Hay un aspecto mucho más transaccional. Yo te doy algo si me das algo a cambio, ¿no?, a nivel de los países. Entonces creo que es muy importante para el Uruguay en este contexto el pensar cómo ir reforzando su autonomía, su soberanía, la capacidad de interactuando con los demás países, porque no estamos diciendo convertirnos en Albania y cerrar los muros, para nada, no es eso, pero al mismo tiempo reforzar las capacidades propias, ¿no? Y eso implica conocimiento, implica pensar los problemas de largo plazo, implica acuerdos país, implica entender las cuestiones sociales y productivas. Y en todo eso la universidad tiene un aporte importante a hacer. Con una coyuntura además específica, un cambio de gobierno y un presupuesto quinquenal, ¿verdad? Cada vez que hay un nuevo gobierno, hay una visión país, hay un plan de desarrollo de alguna forma, ¿verdad? De las distintas acciones, y eso es lo que se vuelca en ese presupuesto quinquenal. La universidad tiene su propuesta de presupuesto quinquenal, que es efectivamente la visión que tenemos de país y la visión de cómo la universidad puede contribuir al desarrollo social y al mayor bienestar de la sociedad, ¿verdad? Y bueno, en ese momento, en este contexto, es muy importante entonces para la universidad el revisar de alguna manera su plan de trabajo y elegir una rectora o un rector que tenga un mandato claro del colectivo y que tenga un apoyo claro del colectivo para justamente expresar frente a la sociedad y el poder político cuáles son esas líneas de acción que la universidad propone, de qué manera visualizamos que la universidad puede ayudar a tener más soberanía, a tener más autonomía, a atender los distintos problemas del desarrollo y del bienestar social, y cuente, digamos, justamente con esa participación de todos los órdenes que pueda luego llevar adelante esos planes. Y bueno, por supuesto, allí luego podemos bajar a tierra y hay otros aspectos, ¿verdad?, a considerar. Cada una de estas dimensiones se declina, ¿verdad?, en varias acciones. Por supuesto, la universidad es partícipe del desarrollo territorial, ¿verdad? Es una pieza clave en la educación pública. La universidad participa en la atención de la salud. La universidad genera, ¿no?, como ahora ha generado 4 institutos de investigación para generar conocimiento en áreas que parecen sumamente importantes, ¿verdad?, como la salud humana y animal, como las transiciones agrícolas y alimentarias, ¿verdad?, la generación de alimentos en distintos ámbitos, ¿verdad?, como todo lo que tiene que ver con el relacionamiento social, los problemas de vínculos, de violencia, alguna forma de integración social, ¿verdad?, y el aporte también a una sociedad que sea más sana, mejor integrada, y digamos donde cada persona tenga su lugar. Y bueno, aspectos también interesantes como el caso del desarrollo oceánico, ¿verdad? De alguna forma el ver el océano como un potencial, un eje de desarrollo que todavía es poco explotado. Tal como esos 4 fueron elegidos, puede haber otros muchos más también, ¿verdad? Unos cuantos finalistas que luego no quedaron, pero implica un montón de dimensiones en las cuales la universidad está dispuesta a participar y aportar.
Por eso, de alguna manera, esta primera batalla presupuestal es como crucial para luego, de alguna manera, tener un orden de las posibilidades, de las reasignaciones, de cómo uno prioriza y arma una agenda, ¿no?
Exacto. Creemos que justamente el documento que la universidad armó, de alguna forma, es una propuesta al país de cómo la universidad ve el futuro y en dónde y cómo puede aportar. Sí, y eso requiere una inversión, evidentemente. Una inversión importante.
Digamos que tenemos o deberíamos ser optimistas en relación al presupuesto, digo, pensando que ese plan quinquenal fue llevado adelante y pensado junto con quien es hoy el presidente de la UPP, ¿no?
Sí, por supuesto.
Deberíamos ser muy optimistas.
Yo creo que siempre, ¿verdad?, hay que ser optimistas, porque además creo que es un plan que es una oportunidad para el país, ¿verdad? Es decir, claro. En definitiva, ¿qué es lo que queremos? Que el país esté mejor, que la gente esté mejor, que tenga más posibilidades. Y este plan apunta a eso. Claro. No es un plan mirándose el ombligo, sino que es un plan para poder ejecutar mejor las acciones que desarrolla en el país.
La descentralización ahí tiene un papel fundamental, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, es uno de los ejes que la universidad ha incluido. Creemos que el proceso de descentralización ya ha sido un aporte súper importante. Hay ciudades que eran expulsoras netas de jóvenes, ¿verdad? En general, el interior es lo más común. Y ahora son ciudades que atraen gente joven de la región, de otros lugares. Incluso hay gente, ¿verdad?, de Montevideo que va al interior, porque hay carreras que se dictan solo en el interior. Seguro. Y hay gente que le interesa hacer esa carrera. Entonces, hay nuevas residencias universitarias, se dinamiza la sociedad, hay actividades culturales, es decir, cambia, ¿no? Una ciudad que recibe 3.000, 5.000, 10.000 o 12.000 estudiantes, como algunas han recibido, evidentemente no es la misma ciudad que sin esos estudiantes.
Sí. Estudiantes y profesionales, porque yo contaba en otro programa, ¿no?, los ahora licenciados, en aquella época asistentes sociales, cuando nosotros recorrimos en los años 90, en el interior, prácticamente no había asistentes sociales. Exacto. Era una dificultad enorme. Yo recuerdo los llamados para ingresar en el INAU o en el interior, quedaban desiertos. Y hoy día está lleno de asistentes sociales, sí. Licenciados en trabajo social ahora,
sí.
¿No?
Sí, sí. La posibilidad de formar, ¿no?, las y los profesionales en forma distribuida y que la gente no tenga, no esté obligada a venir a Montevideo. Que quiere venir, por supuesto, lo puede hacer.
Claro.
Pero el que o no puede por temas económicos o quiere, muchas veces la gente quiere quedarse en su ciudad de origen, ahora tiene posibilidades y eso en definitiva colabora, ¿no? Que en ese ámbito, en esa ciudad, en ese departamento, haya personas que luego queden residiendo, claro, y aportan al desarrollo, ¿verdad? Porque realmente era un drama. Sigue siendo todavía, pero era un drama terrible del país, que todas y todos los jóvenes que querían estudiar tenían que venir a Montevideo y no tenían opciones. Hoy realmente la oferta de la universidad se ha distribuido mucho. Hay una oferta de UTU también muy interesante, los SERPs también están allí, la UTEC por supuesto también en varias sedes. Entonces hay una red de instituciones y dentro de ellas la universidad sin duda ha sido una de las que se ha desarrollado, ¿no? Hay cerca de 30.000 estudiantes universitarios de la UDELAR en particular en el interior, que es un número bien significativo.
Y es un desarrollo, como decís tú, que diversifica en términos de gente moviéndose, de cambiando de la dinámica cotidiana a algunas ciudades, moviendo hasta su economía interna por momentos, ¿verdad? Y que de pronto depende de esta cuestión presupuestaria, pero que tiene que tener el fundamento de en esto de la batalla cultural, ¿verdad? De que esto es una inversión y que no es un gasto, ¿verdad? Porque el balance que se hace es vamos a poner plata ahí, pero ¿para qué? Bueno, poder demostrar la implicancia, el factor de esta inversión, cómo redunda en el desarrollo de su gente y de su vida cotidiana, ¿no?
Sí, yo creo que eso en los departamentos del interior donde está instalada la universidad se ha visto, y uno lo ha visto en los gobiernos departamentales, lo ha visto en la sociedad, cómo defiende, cómo acompaña y cómo genera espacio, ¿no? Terrenos que se han donado para nuevos edificios, con instalación de residencias universitarias como se ha dado en Tacuarembó, con el proyecto de un polo, un parque tecnológico regional norte en Rivera. Es decir, realmente hay una visión que no es solo la universidad está instalada, sino que esto es realmente una posibilidad de desarrollo local, claro, y un cambio. Que realmente era una deuda hacia el interior.
Así como dicen que hay un keynesianismo bélico cuando se arma una guerra para promover la economía, acá hay un keynesianismo académico que puede colaborar enormemente con el desarrollo. Sí. Y cuando dicen los carteles, cuando iba a las marchas, miren, me acabo de chavar solo. El
4%,
pasando los años. El 6%, el 6 más 1, el PBI cambió, creció. ¿De qué estamos hablando?
Sí, bueno, yo creo que el tema del reclamo del 6 más 1 sigue siendo válido en el sentido que marca por lo menos un cierto porcentaje, una cierta visión de qué nivel de esfuerzo mínimo habría que llegar. El 6 más 1 ahora una primer meta. No quiere decir que las sociedades realmente desarrolladas se conformen solo con el 6 o solo con el 1.
Claro.
Lo que pasa es que nosotros todavía estamos muy por debajo
y del piso.
Y muy lejos de eso que es realmente un piso. Uno mira y países, mismo Brasil, ¿no? Que no, evidentemente es un país grande, pero en proporción al PBI, invierten en ciencia y tecnología mucho más que nosotros. Tienen el doble o más de investigadores por persona de lo que tenemos, uh-huh, nosotros, ¿no? No digamos en números absolutos.
No, claro.
Es decir, que no estamos diciendo que estamos mirando Japón o Finlandia, que podemos mirar y tienen otros números, sino que países en la región, bueno, como mencioné Brasil o podemos mencionar Chile, que son países que están en la misma lucha por generar un desarrollo que estamos nosotros, tienen una inversión mucho más consistente. Y bueno, y como decías, hay sin keynesianismo atrás, hay algunos estudios de cuánto aporta económicamente a una ciudad la presencia o no de una universidad. Realmente es un cambio hasta económico, además del social y cultural.
Yo creo que es importante decir, vos tú me dirás si es importante, pero tú hablas de Brasil y otros países que invierten notoriamente más en relación a su PBI que la inversión de Uruguay. No obstante, hay unas universidades que no les podría llamar elitistas, no están dirigidas a toda la población, hay examen de ingreso, ¿cómo se llama en Brasil el curso este que hacemos?
El vestibular.
El vestibular. En Uruguay la universidad es absolutamente popular, entran todo el que termine secundaria sin ningún tipo de filtro ni cosas. Entonces, eso debería ser, debería exigir más inversión, ¿no? Y sin embargo, con menos
hacemos más. Yo creo que ahí hay una decisión, ¿no? que la universidad tomó hace años,
de la que no vamos a renunciar nunca.
De lo que no vamos a renunciar, efectivamente, que es ser una universidad justamente abierta, ¿verdad? Que busca dar acceso, que busca que todas y todos tengan una oportunidad y que, bueno, y que de alguna forma reparte los recursos que tiene, pocos o muchos, para que la gente pueda entrar. Incluso dentro de la universidad todavía hay unas pequeñas áreas, digamos, algunas carreras que todavía tenemos algunos cupos, y es algo de lo que tenemos que trabajar, justamente. Sí, claro. Es de lo que nos queda, pero en el 95% de los casos las carreras de la universidad no tienen cupos, y la tendencia, la voluntad es esa, ¿verdad? Justamente que todas y todos tengan acceso. Porque además también eso está estudiado, ¿verdad? Es decir, por supuesto también apuntamos a un mayor egreso, que la gente termine, pero recientemente en el directivo central se compartió un documento que mostraba cómo ya con un año de estudios universitarios, la calidad de la inserción, el trabajo que la gente encuentra, las posibilidades que tiene, ya son mejores. Claro. Con dos mejores, con tres mejores, si completa la carrera, mejores aún, y si hace un posgrado, aún mejores, ¿no? Es decir, realmente es progresivo. Pero ya con haber estado en la universidad, pasado un año, y haber comenzado la formación, ya hay un cambio en la calidad de vida de la gente.
Yo creo que esto es único en el mundo, ¿no? Digo, por lo menos América Latina, no sé, Argentina es igual
que nosotros. Argentina es similar, sí. Argentina es el
sistema. Europa, Estados Unidos, sí. América, el resto de América.
Claro, los sistemas son bien diferentes. En Argentina claramente sí, hay un esquema de universidades públicas muy fuertes y abiertas. Si bien, claro, por dimensión del país son muchas universidades. Claro. En Chile, que es un esquema muy cerrado, han ido avanzando muy de a poco en esta dirección, pero han ido de a poquito avanzando, porque bueno, realmente antes las universidades públicas eran tremendamente elitistas. Ahora hay algún esquema que apunta, porque bueno, además eran pagas, no eran públicas, claro. Pero igual eran pagas. Hay en Chile algún esquema que apunta que las personas que provienen de los quintiles más bajos, si llegan a la universidad, bueno, tengan cubierta el pago de su matrícula. Claro. Es un poco raro, pero bueno. La universidad sigue cobrando, pero el Estado paga la matrícula de la persona que entra. Es un esquema un poco de mercado. Pero claramente Chile ha ido cambiando porque ve el potencial que tiene el esquema que tenemos en Uruguay, en Argentina, que es de mucha mayor inclusión, sino que de un esquema muy elitista.
Igual que Brasil, ¿no? Brasil, vamos a decir, en Brasil, curiosamente, las universidades públicas son más elitistas que la privada. O sea, las universidades privadas, bueno, claro, uno tiene que conseguir una beca para poder acceder, pero no, digamos, las mejores universidades en Brasil son las públicas. Pero claro, para poder acceder tenés que tener un buen puntaje en la prueba, digamos.
Exacto. Brasil tiene un sistema también muy diversificado, donde están las universidades federales, algunas estaduales que son muy buenas, otras estaduales que no son tanto, depende. Luego hay otro nivel de universidades públicas, ya, entre comillas, grande, claro, más de segunda, y luego una red de privadas muy amplia, desde algunas que son buenas a una cantidad muy grande que son mediocres o para abajo. Y efectivamente hay una, digamos, una captura por el mercado privado de una parte muy grande de la formación de las y los profesionales en Brasil, que es un problema. También ahí ha habido algunos años atrás, en el primer gobierno de Lula, hubo un empuje grande por crear universidades federales en estados donde no había y generar un poco más de oportunidades, que igualmente son muy insuficientes. Es decir, de todas formas el mercado privado sigue siendo muy grande, pero también ha habido como un empuje a reforzar un poquito lo público. Si bien luego, también, ¿no? En el gobierno posterior hubo mucho retroceso al respecto, una crisis muy grande en las universidades públicas, y bueno, y también ha habido mucho cuestionamiento a programas de inclusión, ¿no? Que también han generado discusiones.
Claro. Y nuestra universidad pública, como usted dice, profesor, que puede entrar cualquiera que termine secundaria y que automáticamente que entra ya es parte o forma parte de las decisiones que se toman en esa institución. Una cosa que el cordobazo, hay una mediación, claro, bueno, que nos atraviesa a Uruguay y Argentina. Los invito a hacer una brevísima pausa. Vamos a escuchar una canción del Perro Segovia, que interpreta en realidad una canción de Gustavo Pena, del Príncipe, ¿verdad? Y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página. ¿Les parece?
Vamos arriba.
A la música. Minutos pasan de las 10:30 y 18 grados, viento del noreste a 16 kilómetros por hora, 89% de la humedad, tenemos una presión atmosférica 1016 hectopascal, tocayo de nuestro invitado, ¿no? Héctor Pascal. Estamos escuchando una canción del Príncipe interpretada por el Perro Segovia, Hermosísima canción, bellísima canción, un canto al alma, así, una cosa sí, maravillosa.
La elegiste vos,
¿sabes? Te gusta. La dictadura musical de Mariette tiene una efectividad, pero sin precedente. Nos queremos meter ahora en tu propuesta. De alguna manera, vos tenés seguramente armado por ejes, en fin, pero las funciones universitarias están siempre arriba de la mesa. ¿Qué nos podés contar de esto en esta propuesta que estás llevando adelante para el rectorado?
Bien, bueno, efectivamente, ¿no? La universidad tiene tres grandes funciones, ¿verdad? La enseñanza, la investigación, la extensión, relacionamiento con el medio. Se complementan también con la cuarta de la asistencia, ¿verdad? Que la asistencia en general en los ámbitos más vinculados a la salud, tanto humana como a veces también
es parte
animal.
De la extensión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, se puede ver como parte de extensión, si bien también en los documentos universitarios a veces se hace una referencia específica, pero sí, en definitiva es el interactuar y volcar con el medio. Si bien, bueno, tiene algunas particularidades, ¿verdad? Claro. Que la hacen propia, pero bueno, de alguna manera comparten muchos elementos. Y bueno, en la propuesta que hemos elaborado con muchas y muchos compañeros, ¿no? Porque en definitiva los documentos que hemos armado han sido una reflexión colectiva. Por supuesto, hacemos una mención específica a la importancia de llevar adelante estas tres funciones, ¿verdad? Con calidad académica y en forma integrada, sobre todo, que creemos que es el aspecto a remarcar. Por supuesto, el primer aspecto, el de calidad, es irrenunciable, ¿no? Nosotros somos la universidad de referencia, creemos ser la universidad de referencia en el país y también ser una de las universidades de referencia en la región. Sabemos que cuando nuestros estudiantes o nuestros egresados, egresadas van afuera del país, son muy bien valorados. Cuando alguien va a hacer un doctorado en Estados Unidos, en Europa, nos dicen, ah, qué bueno, mándennos más gente con esta formación, que realmente la formación es de calidad y eso tiene que seguir siéndolo. También sabemos que hay desafíos que hay que seguir revisando, ¿verdad? La numerosidad, por supuesto también los cambios en la tecnología, los cambios en la sociedad. Hay que dar alguna discusión, ¿verdad? De la incorporación de las herramientas de enseñanza. Y también temas que nos mueven como la irrupción de la inteligencia artificial. Es decir, que todo esto requiere una reflexión, un trabajo para seguir asegurando, ¿verdad? Una calidad y una pertinencia en la enseñanza. Lo mismo la investigación, ¿verdad? Requiere siempre mantenerse, reforzarla. La universidad hace, ya lo dijimos, 80% de la investigación en el país, pero hay áreas que todavía son incipientes, que tienen muy pocas investigadoras e investigadores. Temas nuevos que surgen todo el tiempo y bueno, hay que seguir, bueno, la instalación de los institutos centrales que mencionamos, entonces claro. También allí hay, digamos, no nos podemos dormir en los laureles. Y sin duda en lo que es la extensión y el vínculo con el medio, la universidad tiene una trayectoria muy interesante, tiene una conceptualización muy buena, pero entendemos que el Estatuto de Personal Docente marca claramente que todos los docentes de alta dedicación tienen que hacer las tres funciones, con énfasis en dos, pero las tres. Y por lo tanto que hay un margen muy importante para generalizar mucho más la función de extensión, ¿sí? Justamente que requerirá planes de formación, de apoyo, también la evaluación. Ahora, las tres funciones las tenemos que hacer en conjunto. Y creemos que en eso, digamos, es uno de los énfasis particulares de la propuesta. Siempre digo, el tiempo de las y los docentes y de las y los estudiantes también está como sobrevendido, ¿no? Todos tenemos que hacer muchísimas cosas a la vez, cumplir, ¿verdad? Con muchas obligaciones. Entonces, el poder cumplir realmente bien con todas las obligaciones que tenemos, con todas las funciones, implica lograr que cada función, que cada acción que hacemos aporte en dos o más dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos un proyecto de investigación, perfecto, pero incorporemos estudiantes. Y que para esos estudiantes el trabajo en esos proyectos esté curricularizado y sea parte de sus créditos. Es decir, que sea parte de su formación, que lo es esencial, pero que también aporte a culminar la carrera. Hacemos un proyecto de extensión, bueno, volquemos los conocimientos que tenemos de investigación o extraigamos de ahí nuevos temas para hacer investigación, donde también, de nuevo, involucremos a los estudiantes, ¿no? Cuando vamos a dar clases, bueno, ¿cómo podemos también incorporar en las currículas, como en los cursos, en las distintas acciones, los elementos que estamos recibiendo desde la investigación y la extensión? Me gusta dar un ejemplo chiquito, un poco personal, pero bueno, hace unos años llegaron compañeros vinculados a una cooperativa que decían, las cooperativas al terminar la construcción sortean las viviendas. y eso no tiene en cuenta las preferencias de las personas. Y muchas veces las personas luego, si bien las viviendas deberían ser todas idénticas, nada, si es un edificio, algunas están arriba, otras abajo, o están más al sur, más al norte, y esas preferencias no se tienen en cuenta. Bueno, ¿podemos hacer algo para ayudar? Y bueno, se conceptualizó, se hizo un proyecto de atención con estudiantes de tercer año de la carrera. Los estudiantes trabajaron con cooperativistas, con egresados, con los docentes. Pensaron en conjunto una solución para un modelo de optimización que permite tener en cuenta las preferencias globales, pero también tener en cuenta criterios de equidad, ¿verdad? Un poco las cooperativas aportaron, bueno, esto hay que pensarlo de esta manera, ¿cómo vamos a hacer? Eso se plasmó en un software. Ese software se comenzó a usar en las cooperativas. Los estudiantes recibieron créditos. Luego hubo otros estudiantes que hicieron dentro de sus maestrías estudios para mejorar la herramienta, para complementarla, para hacer estudios hasta teóricos. Y hoy hay un grupo de apoyo voluntario que son ex cooperativistas, ex estudiantes, que sigue trabajando con las cooperativas que quieren utilizar esa herramienta, ¿no? Para los estudiantes también la experiencia de ir a una asamblea, de explicar lo que es la herramienta, de reflexionar sobre su práctica profesional en relación a lo que era la necesidad o la calidad de vida de los cooperativistas. Y fue todo, ¿no? Porque ha habido también, para algunos estudiantes, publicaron en una conferencia a nivel regional.
Claro.
Es decir, que juntamos y hubo enseñanza, hubo investigación, hubo extensión y hubo integralidad. Yo sé que no siempre es fácil atarlas las tres, ¿no? Hay que buscar, pero creo que sobre todo hay que e impulsar que en todas las instancias estemos pensando de esa forma y que en todas las evaluaciones, ¿no? Hasta se presenta un proyecto de investigación, bueno, el proyecto es excelente, pero ¿qué incorpora de aporte a la enseñanza? ¿Qué incorpora de aporte a la extensión? Presenta un proyecto a la sectorial de, perdón, a la sectorial de enseñanza. Perfecto, lo van a evaluar la, ese proyecto. ¿Tiene además un vínculo con la investigación, con la extensión? En los planes personales, en los planes institucionales, ¿cómo hacemos converger? Y nos parece que esa es una línea fuerte para la universidad en este tiempo y que pensamos hacer que permee en todas las dimensiones.
Parece que es fundamental, ¿no? Que de algún modo la idea no es triplicar el trabajo de los profesores, sino que los profesores puedan articular estas funciones. Exacto. Mejorando la investigación, la enseñanza y la extensión.
Exacto. Para mí es eso, es buscar la sinergia, la articulación. Claro. Porque si no el tiempo físico no nos daría. Claro. ¿No? Y a su vez porque cada función mejora cuando la articulamos.
Claro.
Perfecto. Vos lo dijiste en un momento, ¿no? Esto de pensar, atreverse a pensar, dijera Kant, ¿no? Es esto que dice el profesor, buscar la vuelta para que aquello redunde en una retroalimentación que luego, como vos dijiste, genera sinergia, institucionalización, los que estaban se quedaron, entonces construye, ¿verdad? Construye. De alguna manera hay desafíos permanentes, ¿verdad? Este puede ser uno sin duda, hay desafíos externos, que vos lo traías ahora con este apriete de Estados Unidos en términos generales, hay desafíos internos. ¿Cómo podemos de alguna manera trasladar a una propuesta la atención de estos desafíos?
Bien, ese también es uno de los temas que nos preocupa y que de alguna forma hemos tratado de desarrollar en los documentos que hemos pensado en conjunto. Nosotros creemos que la universidad tiene que estar atenta a las necesidades del país, plasmadas desde lo que pueda surgir en un barrio o en una ciudad del interior, hasta lo que pueda venir en un ministerio o el poder legislativo o el ejecutivo, el judicial, a plantearnos. En particular creemos que el trabajo tiene que ser siempre en conjunto, en sinergia con otras instituciones. Entonces, por ejemplo, un gran desafío es siempre, ¿verdad?, la mejora de la educación y en particular, y este gobierno lo ha dicho, la universidad ya lo venía diciendo de antes también, la generalización del acceso a la educación superior.
Claro.
Es decir, que todas y todos los jóvenes del país que quieren estudiar a nivel terciario, universitario, tengan oferta. Eso lo tenemos que hacer en conjunto con las otras instituciones. La universidad es parte de la respuesta, pero lo tiene que hacer junto con la ANEP, con formación docente, capaz que se crea la Universidad de la Educación, en conjunto con la UTEC, en conjunto con la UTU, ¿verdad? Dentro de la ANEP, que tiene una formación terciaria muy extendida.
Sí.
Entonces, de nuevo, el trabajo es de cada parte, pero es en conjunto. De nuevo es con sinergias, de nuevo es no necesariamente haciendo una nueva sede universitaria en cada lugar del país. De repente hay ciudades donde ya está Consejo de Formación en Educación, donde ya se dictan cursos que pueden ser parte a su vez de una trayectoria universitaria. Y bueno, ahí hay que trabajar, ¿verdad? En las, de alguna forma, las trayectorias horizontales y verticales, que un estudiante puede entrar por un subsistema y pasar al otro, en tener una oferta conjunta, mejor visibilizada, ¿verdad? Y en buscar los huecos, las necesidades, las oportunidades y soluciones que sean compartidas. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, trabajamos ya, la universidad trabaja en la comisión mixta ANEP UDELAR UTEC, que ahora se ha relanzado hace poco y que tiene, digamos, las otras instituciones están teniendo la misma visión. Otro desafío es la atención a la salud, por ejemplo, ¿no? Y de nuevo, sabemos, ¿no? Es un desafío creciente, vivimos más, lo que está muy bien. Quiere decir que a medida que vamos avanzando nuestras edades, los pequeños achaques nos llegan. Por supuesto, también, ¿no? Enfermedades nuevas, como apareció el COVID, enfermedades que ahora se detectan y que antes no se detectaban. No son nuevas, pero no se conocía, no se sabía qué era lo que pasaba. No sé, por ejemplo, ¿no? La celiaquez era algo que... prácticamente que andaba ahí, resulta que ahora es un porcentaje muy alto de la población que sufre, ¿verdad? Esa situación. Entonces, la universidad ahí hoy ya aporta muy fuerte al sistema de salud, aporta a través del clínicas, aporta a través de facultades, como por supuesto medicina, pero también odontología, psicología. Bueno, creemos que ahí de nuevo hay que sentarse y decir, bueno, tenemos ciertas cooperaciones, ¿cómo las reforzamos? Tenemos ciertos puntos ciegos, ¿cómo trabajamos? Está todo el desafío de poner en marcha, ¿verdad?, un sistema de atención a salud mental en el país, el plan de salud mental. Bueno, la universidad, ¿cómo contribuye allí? Está todo el tema de la atención bucal odontológica, que sabemos que muchos sectores de la población les cuesta muchísimo acceder. Bueno, por supuesto, la universidad aporta, ayuda, pero ¿cómo podemos reforzar y convertir esto en un verdadero sistema? Y de nuevo, no lo vamos a hacer solos, sino lo vamos a hacer trabajando con las otras instituciones. Hace pocos días se hizo una actividad en el LATU. El gobierno presentó su plan de alguna forma de promoción de lo que es investigación, ciencia, tecnología, innovación, ¿verdad? Y por supuesto, ya lo dijimos, la universidad tiene, ¿verdad?, un porcentaje muy grande de los investigadores, de la creación de conocimiento. Bueno, el país... para mejorar, para tener más bienestar, por supuesto, tiene que incorporar, ¿verdad?, esa ciencia, esa tecnología, ese conocimiento en la producción, pero también en los sectores sociales, también, no sé, en el funcionamiento del Estado, en la atención a la propia salud, vuelve la tecnología.
¿Cuánto habrá colaborado con el Sistema Nacional Integrado de Salud?
Exacto. Y entonces, ahí de nuevo es un trabajo conjunto, ¿no? Es un ida y vuelta con las otras instituciones. El arte, la cultura, ¿no? A ver... las personas, vamos, digamos, de a poco va subiendo el PBI, evidentemente está mal distribuido y tenemos que distribuirlo mejor para que la gente tenga mejor calidad de vida, pero la mejor calidad de vida a veces no es solo mejor salario, que también lo es, pero también es más acceso a los bienes culturales, ¿no? Claro. Tener la posibilidad de ir a un teatro, de ir a un cine, de estar en un coro, de tener un lugar donde ensayar una murga. Bueno, la universidad puede contribuir, yo creo que puede contribuir mucho más de lo que hace ahora. La universidad tiene instalaciones, tiene carreras, tiene gente, ¿verdad?, que hace y hace cultura, piensa sobre la cultura.
Ha contribuido con un montón de artistas con el carnaval este de las promesas, ¿no? En bueno, fin, ¿cómo exacto. que se llama?
Bueno, entonces...
El previo ahí.
No, nos parece que tenemos que, de nuevo, visualizar y reforzar en el interior, que muchas veces no hay muchos espacios culturales. Bueno, ¿cuánto la universidad puede también aportar en ida y vuelta, ¿no? Aportar lo que hace, pero también ser un lugar donde la sociedad, si se organiza, tenga un lugar donde ir, donde exponer, donde mostrar.
Que haya un faro en cada rincón del país.
Exacto. Bueno, el faro, ese es muy bueno. Ejemplo que habías traído hoy.
Articula acciones y recursos para generar nuevas acciones y nuevos recursos, ¿no?
Exacto.
Ahora, esto de alguna manera se desarrolla en condiciones. Hay condiciones de trabajo, ¿verdad? En fin, hay masificación en algunos lugares. Hemos visto, por ejemplo, en psicología, una espera fuera del lugar, en fin.
Completamente. La clase en la calle. Psicología. Sí, sí. Ahí es un eje que es fundamental. La universidad se construye con su gente, ¿verdad? Entonces... que los estudiantes, las estudiantes, que las y los trabajadores, ¿verdad?, que estamos en la universidad, tengamos buenas condiciones de estudio y de trabajo, es fundamental para que todo lo otro se pueda desarrollar bien. Evidentemente, si un estudiante no entra en su salón, no tiene dónde sentarse, no tiene una computadora, tiene que estar en una escalera, ¿verdad?, o tiene que sentarse en un patio para conectarse por Zoom en su celular, para una clase a distancia, bueno... evidentemente va a ser mucho más difícil que pueda participar en una actividad de investigación o que pueda, porque va a estar con una preocupación, con una tensión y con una dificultad ya de llegar a lo básico, no digamos a lo avanzado. Y lo mismo pasa, ¿no?, con quienes trabajamos en la universidad. Evidentemente no alcanza el sueldo, el multiempleo, ¿no?, la cantidad de grados 1 y 2 que tienen cargas horarias de 10 horas, 15 horas, 20 horas, que ganan 15 mil pesos por mes, que entonces tienen que salir corriendo de ahí a otro trabajo, que no tienen el tiempo o la oportunidad de hacer un posgrado, que no pueden quedar en la universidad. Los trabajadores, los funcionarios que no tienen concursos, ¿no?, gente que entró hace 10 años en la universidad o más y nunca pudo subir un grado en su carrera. Entonces, evidentemente que todo eso genera un entorno difícil. La universidad busca paliar estas cosas, pero ahora, justamente a través del pedido presupuestal, ha puesto un énfasis grande en mejorar esas condiciones de estudio y trabajo. Y yo creo que esa es justamente una de las prioridades de la universidad. Conseguir presupuesto y aplicarlo en esa mejora. ¿Por qué? Porque mejorando esas condiciones vamos a poder realmente atender todas las otras actividades que dijimos. Y al revés, mientras esas condiciones se estén empeorando, que es lo que pasa hoy, en realidad va a ser cada vez más difícil atender el resto, ¿no?
Claro. Héctor, ¿algo más para decir que no te hayamos preguntado y que de pronto puede ser importante para poder cerrar esta entrevista?
Bien, solo como redondeo un poquito, ¿no? La visión general que proponemos con los demás compañeros y compañeras que apoyan esta candidatura, esta visión, que es eso, una universidad participativa y al servicio del país. Creemos que la universidad tiene que tener espacios de decisión muy abiertos, tenemos que escuchar la opinión y los aportes de la sociedad. Y tenemos que, como dijimos, ¿no?, trabajar juntas y juntos para mejorar las condiciones de estudio y trabajo, pero en esa tensión de ser la universidad que sirve, que aporta y que colabora en el desarrollo de nuestro Uruguay. Y bueno, ese es el compromiso que tenemos y que estamos planteando.
Héctor Cancela, agradecemos profundamente tu participación aquí en A Pie de Página. Nosotros vamos a tener que ir cerrando, profesor, porque se aproxima la hora fatídica. Debí decir murga joven. Me acuerdo siempre de A Falsa Escuadra, una murga que salió de arquitectura.
La entubada, la de química, ¿no se llamaba la entubada?
Ah, la entubada. Saltó la térmica, no sé qué facultad era, pero me gustaba mucho ese nombre también. ¿No? Japilón de medicina bien metido, nos bien. Está colaborando Gastón Pepe, siempre presente. Es como el fantasma de la ópera, está ahí. ¿Viste?
Muy bien.
Muy bien, nos tenemos que despedir, profesor. Vamos a escuchar, para irnos, no sé, ¿usted tiene algo para decir esta tremenda entrevista que acabamos de hacer?
No, tremenda entrevista, el único.
Agregar algo sería como, sí. ¿Verdad? Melior Sistraga, dijera Bosé.
Melior Sistraga, sí.
Nos vamos a ir con una canción del Congo Bongo. ¿Alguna escuchó al Congo Bongo? ¿Usted lo conocía?
No, sí, claro.
El Álvaro Albín, o Álvaro Albino, le decían el negro apagón. Fue de los primeros que introdujo el reggae, o por lo menos que yo escuché reggae uruguayo, era el Congo Bongo, de la década de los 80. Ahí hay bandas como la Chancha Francisca también, que vamos a poder escuchar dentro de unos días, en unos próximos lunes, la Chancha Francisca, la Rosa Mosqueta, Cadáveres Ilustres. Bueno, ahí estaban otros más conocidos como el Cuarteto de Nos, los Estómagos, ¿verdad? La hermosa banda donde arrancaron a tocar los Ibarburu, en fin. Tengo una música para traer, pero ni se lo digo. Hoy nos vamos a ir con el Congo Bongo, con la canción Te Buscaré, y nos vemos el próximo lunes con más A Pie de Página.
Nos vemos.
Hasta la victoria siempre.